Nuestros hijos en realidad están deseando obedecernos. Están deseando obedecer porque no hay nada que haga más feliz a un niño que ver a sus padres contentos con él, orgullosos de él. No hay nada que entristezca, que aterrorice tanto a un niño como ver a sus padres enfadados o decepcionados con él. Nuestros hijos están deseando hacernos felices, están deseando, por lo tanto, obedecernos, hacer lo que nosotros queremos. Y entonces, si los padres siempre tienen autoridad, si los padres siempre tienen autoridad y los niños siempre quieren obedecer, ¿por qué hay tantos padres preocupados? Ay, es que no obedece, ay, es que no me hace caso. Yo creo que los padres con frecuencia somos víctimas de algunos errores y falacias del razonamiento. Por ejemplo, la absurda creencia de que es posible la obediencia absoluta. Nadie más cree en eso. Los gobiernos, incluso las dictaduras, saben perfectamente que la obediencia absoluta es imposible. No recuerdo qué santo, me lo explicaron los curas también en la escuela, decía, no hay santo que no peque 100 veces al día. Y eso era un santo. Y pecaba 100 veces al día. Los pecadores no te digo lo que llegamos a hacer. Es imposible la obediencia absoluta. Y por eso los gobiernos, que no son tontos, se centran en unas pocas cosas. Hay un montón de cosas que un gobierno jamás te las ordenará. Un gobierno jamás te dirá que no pongas los pies en el sofá, o que no digas palabrotas, o que no pises los charcos, o que no te metas el dedo en la nariz. No le preocupa. Otras cosas, el gobierno te las va a prohibir, pero no le pondrá mucho interés, no se esforzará mucho. Si tú matas a alguien, la policía va a gastar miles, millones de euros si hace falta en hacer pruebas de ADN, en investigar, en pinchar teléfonos y en perseguirte durante años hasta que te pillen. Lo consideran una cosa muy importante. Si tú aparcas en doble fila y no te pillan, te vas y no te han pillado. Y no pasa nada. Incluso puede ocurrir que tú aparques en doble fila, pasa el policía municipal al lado, pero en ese momento el policía iba a hacer otra cosa y tiene un poco de prisa y no se para ni a ponerte la multa, no le preocupa. Saben perfectamente que hay unas cosas muy importantes y hay que hacer lo que haga falta para que obedezcas. Hay otras cosas que te las van a ordenar, pero si no obedeces tampoco pasa nada. Y hay otras cosas que ni siquiera se molestan en ordenártelas. Es imposible conseguir la obediencia absoluta. Y sin embargo algunos padres lo esperan. Dicen, es que le digo que no haga una cosa y la vuelve a hacer. ¿Pero qué esperabas, alma de cántaro? ¿Cuándo se prohibió el asesinato? Probablemente en el código de Hammurabi, hace unos 5.000 años ya. Está prohibido matar desde hace 5.000 años y todavía hay asesinatos. Está prohibido aparcar en doble fila y está prohibido saltarse stops y está prohibido pagar facturas sin IVA y la gente lo sigue haciendo. Ni siquiera Hitler con la Gestapo consiguió que en Berlín la gente dejase de aparcar en doble fila. Ni el más tremendo de los dictadores, con las mayores fuerzas de policía, puede conseguir la obediencia absoluta. Eso es imposible. Tu hijo, por mucho que lo intente, por mucho que te quiera, por mucho que quiera hacerte feliz y quedar bien contigo, no te puede obedecer en todo porque nadie puede obedecer en todo. Entonces no tiene sentido subirse por las paredes, enfadarse o preocuparse o asustarse como estoy perdiendo mi autoridad, me toma el pelo, por cosas que no tienen importancia. Tienes que elegir un poco las batallas que vale la pena luchar y las que no, como elige el gobierno. No es lo mismo aparcar en doble fila que un asesinato. Para unas cosas te esfuerzas, para las otras se hace lo que se puede y no importa. ¿Por qué los niños vuelven a hacer una cosa que tú le habías prohibido? Para empezar, porque es imposible obedecer siempre y nadie lo hace ni lo hará jamás. No se puede. Para continuar, porque es imposible acordarse de todo. Decir, es que le he dicho a mi hijo que recoja los juguetes y no los recoge. Eso es dar por supuesto que tu hijo se va a acordar de que le dijiste que tenía que recoger los juguetes. Eso ya es mucho pedir. Es decir, puede que se acuerde, pero desobedezca, o puede que sencillamente no se acuerde de que se lo has dicho. Nadie tiene tan buena memoria. De todas las cosas que aprendiste en la escuela, ¿de cuáles te acuerdas? ¿Te acuerdas de leer, de escribir, con algunas faltas? ¿Te acuerdas de sumar, restar, multiplicar? Dividir ya cuesta un poco. La raíz cuadrada, ¿cómo la llevas? ¿Cómo llevas los polinomios, las fórmulas químicas, la física, la aceleración, la fuerza, la potencia, la energía, el trabajo? A no ser que esa sea tu profesión y lo uses cada día, de la mayoría de las cosas que estudiaste en la escuela durante 12 años, no te acuerdas casi de nada. 12 años estudiando geografía, historia, física, química, matemáticas, para al final saber solamente leer y las cuatro reglas. ¿Por qué de esas cuatro cosas sí que te acuerdas? Porque las practicaste miles de veces. Pasaste varios años de y hacer tres multiplicaciones y hacer cinco multiplicaciones y estas divisiones para el viernes y ahora vais a multiplicar con dos cifras y ahora vais a multiplicar con cuatro cifras y ahora vais a multiplicar con decimales y ahora vais a dividir con decimales. Y cuando ya eres un poco mayor y pensaste, bueno, por fin vamos a estudiar otras cosas distintas y no todo el rato sumar y multiplicar y dividir, resulta que tenías problemas de física, problemas de química, en los cuales había que hacer multiplicaciones. Es decir, seguías practicando lo básico. El resultado de la multiplicación, ¿te acuerdas? De la aceleración, la fuerza, la potencia y la energía, probablemente te has olvidado, porque no lo practicaste miles de veces, sino solo unas pocas cientas. Todos los maestros, todos los profesores saben perfectamente que un niño solo puede aprender algo repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas cientos de veces. Si no hiciera falta de repetir, el maestro podría explicar el lunes la suma, el martes la resta, el miércoles la multiplicación. Bueno, la multiplicación ya os la expliqué la semana pasada, ya sabéis multiplicar. La semana siguiente, lunes, geografía de España, martes, geografía de Europa, miércoles, historia de España, viernes, mi historia de Europa. En un trimestre puedes dar todo el temario de la ESO y parte del bachillerato. Y ya está, ya lo has explicado y el niño ya lo sabe. No, es imposible. Cualquier maestro, cualquier profesor sabe perfectamente que porque lo hayas dicho una vez no se va a acordar nadie. Hay que repasarlo, hay que estudiarlo, hay que hablarlo, hay que hacer ejercicios y así alguna cosa se te queda. Pues así es con las materias del cole y así es con todo lo demás. No puedes pretender decirle a tu hijo una vez o tres veces recoge la habitación o lávate las manos y a partir de ahora lo va a hacer. Son cosas que hay que decir cientos de veces para que acaben quedándose grabadas. Pero hay alguna otra cosa que saca particularmente de las casillas a los padres. Por ejemplo, es que le digo que no haga una cosa y la vuelve a hacer delante de mí, mirándome a los ojos y sonriendo. ¿Por qué hacen eso los niños? ¿Por qué hace justo lo que le has prohibido delante tuyo y sonriendo? Tirar una cosa al suelo, o hacer un ruido que le habías prohibido hacer, o pintar en la pared. ¿Por qué está desobedeciendo? No, no está desobedeciendo. Cuando tú desobedeciste a tus padres, y no me vengas con el cuento de que no desobedeciste nunca a tus padres, ¿lo hiciste delante suyo sonriendo? Aquel noviete, aquel cigarrito, aquella cervecita, ¿lo hiciste delante y sonriendo? ¿O lo hiciste a escondidas, como todo el mundo? Que tus padres aún no se han enterado. Bueno, que no se han enterado. A lo mejor dentro de 13, 15 años, Tu hijo, tu hija de 16, 17 años llegarán tarde a casa explicando algo así como que estaba estudiando en casa de Marta y me despisté y se me pasó la hora, o es que el autobús no venía, o es que me quedé en la biblioteca del instituto o de la facultad y se me hizo tarde. Y en ese momento a lo mejor te das cuenta de que probablemente tus padres tampoco se lo creyeron. En ese momento a lo mejor te das cuenta de que tus padres, de los que tanto te quejabas, pobrecitos, diciendo que son unos antiguos y unos son unos autoritarios y no me comprenden y no me dan libertad, probablemente también fingieron creerse tus excusas para no humillarte. Solo por eso, para no humillarte, por pura bondad. Porque hay muy pocos padres tan brutos como para decir, ¿cómo? ¿Que se te ha hecho tarde estudiando en la biblioteca de la universidad? Espera. Oiga, biblioteca de la universidad, sí, ha estado aquí una chica, María Isabel, iba con una blusa a cuadros y unos pantalones vaqueros. ¿Hasta qué hora ha estado? ¿Iba sola o acompañada? ¿Estaba estudiando de verdad o qué hacía? Hay muy pocos padres tan brutos. Cuando tu hijo adolescente viene tarde diciendo que no venía el autobús, que se le pasó la hora estudiando o algo por el estilo, te lo miras disimuladamente de arriba abajo, no huele mucho alcohol, no va manchado de sangre, pasa hijo y caliéntate la cena. Tus padres lo hicieron por ti y tú lo harás por tus hijos. Y lo hicieron y tú lo harás simplemente por eso, para no humillarte, por pura bondad. Si vas a hacer eso a los 15, a los 17 años, precisamente cuando a lo mejor sí que tu hijo o tu hija han estado haciendo algo gordo y peligroso, ¿de verdad crees que ahora, a los 3 años, a los 5 años, necesitas someter a tu hijo a un tercer grado? ¿De verdad crees que necesitas ponerte en plan, a ver esas manos? ¿Cómo que te has lavado las manos? ¿Tú crees que estas son unas manos lavadas? No me gusta que me mientas. No hay que decir mentiras porque eso está muy feo y no hay que decirle mentiras a mamá. Tú no te has lavado las manos. Ahora mismo te las vas a lavar. ¿De verdad hace falta ponerse así por una tontería sin importancia cuando el día que se vaya de botellón o el día que haga, sabe Dios qué, vas a disimular y hacer como que no ha pasado nada? No, no hace falta ponerse histérico por tonterías sin importancia. Y ahora ya soy abuelo. Y el ser abuelo, que es una categoría superior, me permite deciros a los que no sois más que padres que, francamente, dais pena. Los padres, ahora lo veo claro, sois patéticos. Os pasáis el día preocupados por cosas absolutamente sin importancia. Os pasáis los primeros años de vida de vuestros hijos preocuparos por tonterías como si pone el piececito más pa' aquí o más pa' allá, o si se acaba la verdurita o no sé si la acaba, o si tira las cosas al suelo o no las tira, o si se despierta o se deja de despertar. Vuestros problemas, si es que los tenéis, a lo mejor empiezan dentro de 15 años. Y para eso, para ese momento, vais a estar tan pasados de rosca, de tanto haberos preocupados por tonterías, que ya ni os vais a preocupar por cosas que a lo mejor sí que eran importantes y que sí que habían que preocuparse. Los pediatras tenemos la consulta llena de mamás que preocupadas porque el niño de 8 meses no se come la verdurita. Y los de 15 años, que algunos viven de patatas fritas con ketchup y Coca-Cola, jamás me han traído a uno preocupados porque solo come eso y porque no hay manera de que coma la verdurita. Parece llegar un momento en que los padres ya pasan de todo y a lo mejor teníamos que hacer un poco al revés, no preocuparnos tanto por tonterías y luego asumir más responsabilidades cuando pasan cosas un poco más serias. Entonces, si cuando tu hijo hace lo que le has prohibido, delante tuyo y mirándote a los ojos y sonriendo, no te está desobedeciendo, porque cuando te desobedezca lo hará a escondidas, como lo hiciste tú, como lo hace todo el mundo. Y te desobedecerá algún día. Y francamente, en el fondo esperas que te desobedezca, porque la verdad es que un chico o una chica de 28 años que haga siempre solo lo que le diga a su mamá, da un poco pena. Si cuando te desobedezca probablemente lo va a hacer escondidas, cuando lo hace delante tuyo y sonriendo, ¿qué está haciendo? No está desobedeciendo. Está pidiendo aclaraciones para poder obedecer mejor. Porque, insisto, al niño no le gusta nada tanto como obedecer a sus padres, como hacer felices a sus padres, como ver a sus padres orgullosos. El problema es que las órdenes que les damos no están nada claras. Incluso las órdenes profesionales, las órdenes que ha redactado un parlamento, las leyes, no están claras. Y las leyes cuentan con el asesoramiento de expertos en el tema y de expertos legales, y los diputados han pasado semanas discutiendo si la coma va aquí o si la coma va allá, y tienen varios artículos con varios subapartados, y tienen consideraciones finales y transitorias, y a pesar de eso, las leyes no están claras. El Tribunal Provincial dice que no, recurres al Supremo y el Supremo dice que sí. Pero ¿cómo es posible que dos jueces no se pongan de acuerdo? Pues porque la ley no estaba clara, porque hay que interpretarla, y era una ley bien hecha, con mucho cuidado y larguita, de varias páginas. Y las leyes que hacemos nosotros, que son una porquería, un invento casero improvisado sobre la marcha, no pintes en la pared. Pero a ver, ¿pero eso qué significa? No pintes en la pared. El otro día me dijo papá, apaga la tele, que ahora no es hora de ver la tele. Ah, hay una hora de ver la tele y otra que no. Pues a lo mejor hay una hora de pintar en la pared y otra que no. ¿Cuál es la hora de pintar en la pared? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche, antes de comer, después de comer? El otro día me dijo mamá, lávate las manos antes de cenar. Igual hay que lavarse las manos antes de pintar en la pared. Igual ese fue el problema, que intenté pintar con las manos sucias. En el cole tenemos una pared que es para pintar. Hasta la señorita pinta en la pared. Y nos dice, sal, ven, Jaimito, pinta aquí. Nos anima a pintar en la pared. Pero el otro día iba yo a pintar en otra pared con mi rotulador negro y la señorita se enfadó, casi se asustó. ¡No, no pintes ahí, que se ensucia! Ah, hay una pared que es para pintar y otra pared que es para no pintar. ¿Cuál es la pared de pintar de casa? Papá, mamá, no me digáis que no tenemos una pared para pintar, una cosa tan práctica, en el cole tienen una. El otro día estaba pintando yo un sol y me dijo la seño, uy, qué sol más bonito, pero ¿por qué lo has pintado verde? El sol es amarillo, naranja, el sol no es verde. Ah, igual me he equivocado de color. El otro día estaba yo pintando de amarillo un pollito, los pollitos son amarillos, esto ya lo hacía yo bien. Y me dijo la señorita, muy bien, has pintado un pollito amarillo, pero oye, tienes que tener un poco de cuidado porque fíjate, aquí te has salido de la raya. Cuando pintas, has de tener cuidado de no salirte de la raya, a lo mejor es que he pintado mal. Entonces tu hijo te está pidiendo aclaraciones. ¿Por qué lo hace delante de ti? Porque necesita saber qué opinas. Si lo hace a escondidas, no se va a enterar de lo que tú opinas y por tanto no le ha servido de nada, necesita hacerlo delante. ¿Por qué te mira a los ojos para ver qué cara pones? ¿Por qué te sonríe? Para demostrar buena voluntad. Es asombroso cuánta gente dice, uy, y encima me sonríe como desafiándome. Y encima me sonríe como burlándose de mí. Me sonríe como tomándome el pelo. Pero a ver, nuestros hijos no son marcianos. Son personas como nosotros. Un poco distintas, porque son más pequeñitas, inmaduras, sin experiencia. Pero en el fondo son seres humanos. No es tan difícil interpretar sus conductas y sus gestos, porque son bastante similares a los nuestros. ¿Qué haces tú si te para la Guardia Civil en la carretera? ¿Le pones esta cara? No, le sonríes. ¿Para qué? Para demostrar buena voluntad, para demostrar que no eres un peligroso terrorista, sino un ciudadano ejemplar, pero que me he despistado un momento, pero bueno, no nos vamos a enfadar por eso, ¿verdad? Que no hace falta poner la multa. Sonríes porque es tu única esperanza de que no te metan la multa. Estás desafiando al Guardia Civil, burlándote de él, tomándote el pelo, jamás se te ocurriría. Estás demostrando buena voluntad pues tu hijo lo hace por lo mismo, también es un ser humano como tú, sonríe para demostrar buena voluntad, para demostrar que no lo hace para fastidiar, sino todo lo contrario. Entonces tu hijo lo que te está diciendo es, papá, mamá, sonriendo, ¿eh? De buenas, buen rollo. En el hipotético caso de que yo ahora, después de vestirme, pero antes de desayunar, pintase unas rayas así paralelas de color azul con un rotulador aquí en el comedor entrando a la izquierda, ¿os molestaría? No pintes en la pared. Ah, tampoco. Vale. ¿Y si ahora, después de comer, pero antes de lavarme los dientes, pinto aquí en el pasillo con unos lápices a la cera amarillos y dibujo un sol y unas montañas? ¿Os molestaría? No pintes en la pared. Ah, tampoco. Bueno, y ahora que ya me he lavado los dientes y ya me he puesto el pijama, si yo aquí encima de mi cama en la pared, con este rotulador, hago una casita que sale humo por la chimenea, ¿os molestaría? No pintes en la pared. Ah, tampoco. Así, hasta que entiende dónde y cuándo se puede pintar y dónde y cuándo no. Básicamente, la cosa viene a ser, considerando que la impoluta limpieza de las paredes de los domicilios particulares es un bien culturalmente valioso y que debe ser protegido, considerando que muchos niños pequeños, sin conocer la importancia de este hecho, pintan las paredes, papá y mamá hemos decidido promulgar la siguiente ley. Artículo primero, queda prohibido pintar en las paredes. Artículo segundo, no se puede pintar ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche. Artículo tercero, no se puede pintar ni antes, ni después de comer, ni antes, ni después de cenar, ni antes, ni después de merendar. Artículo cuarto, no se puede pintar ni con las manos limpias, ni con las manos sucias, ni antes, ni después de lavarse los dientes, ni antes, ni después de ponerse el pijama. Artículo quinto, tampoco se puede pintar después de hacer los deberes. Artículo sexto, no se puede pintar ni con plastidecores, ni con colores, ni con rotuladores. Artículo séptimo, tampoco se puede rayar con instrumentos cortantes o punzantes. Artículo octavo, todo esto se aplicará también a casa de los abuelos y a casa de los tíos. Cuando por fin les he explicado todo eso, que podías haberlo explicado también desde el primer día. Claro, si solo dices no pintes en la pared, el niño que entiende. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el niño por fin entiende todo eso? Pues que deja de pintar en la pared. Nunca he visto uno que a los 10, 12, 15 años pinte en las paredes de su casa y haga rayotes y círculos y casitas y lo que sea. No lo he visto. Y teniendo en cuenta que probablemente desde que existen paredes y existen colores, los niños han pintado en las paredes, es decir, desde hace varios miles de años, mira que en la cueva de Altamira hay bisontes muy bien hechos que se nota que los ha pintado un adulto, pero no hay debajo rayotes cualquiera que los pintó el niño en la cueva, no. Sí. Si todos los niños intentan pintar en la pared y todos, al cabo de unos pocos años, dejan de pintar en la pared, eso a mí lo que me demuestra es que su intención no era pintar en la pared. Porque habrá quien te diga, es que los niños que hacen esto, hacer una cosa que le has prohibido delante tuyo, mirándote a los ojos y sonriendo, lo que están es probando los límites para intentar salirse con la suya, para ver hasta dónde pueden llegar. No me creo esa versión. Yo lo que creo es que estaba intentando obedecer. Porque este tío es un buenista que se cree que los niños nunca hacen nada malo, que se cree que todos los niños quieren obedecer, que nunca quieren salirse con la suya. No, he dicho eso, estoy hablando de un caso concreto. En otros casos, los niños sí que quieren salirse con la suya, pero no en el de pintar en la pared. ¿Cómo veo la diferencia? Los niños que piden un helado y lloran y protestan y patalean porque quieren un helado, ¿qué es lo que quieren? Salirse con la suya y comerse el helado. Sí, lo quieren, eso es cierto, no lo pongo en duda. ¿Por qué lo sé? Porque cuando sea mayor, se comerá el helado. Porque los chicos de 15 años que tienen dinero para gastar, se compran todos los helados que quieran. Porque cuando sea mayor y tenga su casa, si le da la gana, se comprará un helado de kilo y se comerá todo lo que le apetezca. Porque suelen comer más helados los de 13 años o los de 18 años que hacen lo que quieren que los de 4 años que están bajo estricta supervisión de sus padres. En cambio, pintar en la pared no. Todos dejan de pintar en la pared. Incluso los gamberros que pintan por la calle no hacen esas mismas pintadas en las paredes de su casa. ¿Y por qué en la calle sí? Porque su madre se olvidó de decir, y tampoco pintes en la calle, ya que lo hacen, explíquenselo bien. Si de verdad el niño lo que estaba intentando era salirse con la suya y pintar en la pared, estaríamos hablando del más grande fracaso colectivo en la historia de la humanidad. Varias decenas de miles de millones de niños han intentado pintar en la pared desde que existen paredes y ninguno se ha salido con la suya. Ninguno ha seguido haciendo rayajos en la pared después de los 8 años o de los 10 años. Pues no, no me lo creo. No estaba intentando pintar en la pared. Estaba pidiendo aclaraciones para poder obedecer mejor. ¿Cuándo comprendió realmente lo que tú querías? ¿Cuándo comprendió que tú querías que no pintase jamás nunca en la pared? Dejó de pintar en la pared. Y punto. Bueno, en ese sentido puedes decir que el niño lo que quería era obedecer y al final obedeció. Es decir, se salió con la suya, hizo lo que quería. Quería obedecer y obedeció. ¿Qué? ¿Te molesta? ¿Tan malo es que tu hijo quería obedecer y obedeció? ¿Ahora te vas a quejar también?